Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues claro que continúa el deporte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Lunes, día 28 de septiembre. Se nos acaba el mes y se nos va a acabar con un partido por todo lo alto en el Alfredo Di Stéfano el próximo día 30 a las 9 de la noche. Despediremos este noveno mes del año con un Real Madrid-Real Valladolid. Pero antes habrá que darse una vuelta por la actualidad del mundo del deporte que nos ha dejado este fin de semana. El empate del Real Valladolid ante el Celta de Vigo. ¿Mereció la victoria? Sí, pero no supo conseguirla el equipo de Sergio González, que en la segunda parte prácticamente neutralizó y desactivó al conjunto gallego, que venía de ganar con solvencia por 2-1 al conjunto del Valencia. Y además, la mala noticia, posible grave lesión en el Real Valladolid de baloncesto. Perdió en la cancha de Breogán y además tuvo el disgusto de Van Zegeren, que puede haberse hecho bastante daño en su tobillo izquierdo. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente una pausa, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Caprichos y Embutidos Jorge Alonso tenemos lo más selecto de Castilla y León. Embutidos, quesos, legumbres, dulces y, como no, nuestros mejores vinos y cervezas artesanas. Si buscas un regalo diferente, también podemos ayudarte. Lo llevamos a casa. Caprichos y Embutidos Jorge Alonso en calle Catedral 7. Síguenos en Facebook. Ya sabes, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso, lo mejor de nuestra comunidad en tu mesa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. En camino del cementerio 8 y talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, Real Madrid, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Nueva gama Subaru Eco Hybrid autorrecargable, con etiqueta Eco, una nueva generación de vehículos para personas más concienciadas. Da el paso ahora y no pagues hasta 2021. Subaru, la evolución está en ti.
Autojúcar, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
Empate 1, el Real Valladolid suma 2 de 9 puntos tras el partido que disputado ayer en Zorrilla ante el Celta de Vigo. Un partido que el Real Valladolid prácticamente estuvo enseñando sus armas al Celta durante el primer tiempo e intentó utilizarlas durante el segundo. Pero un partido que nos deja sobre todo la lectura de que Tony Villa hoy por hoy sería un auténtico lujo asiático dejarlo salir del Real Valladolid. Con confianza, buscándole el equipo y jugando por dentro, Tony Villa ahora mismo es un jugador desequilibrante como lo es en el medio campo Quique Pérez. La única duda es saber si volverá el sistema de dos delanteros. Te lo contamos ahora a partir de las 3:30 en COPE, en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, Real Madrid, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Las 3 y 31 minutos, como te decíamos, estamos despidiendo ya esta semana el mes de septiembre. Bueno, los números hoy invitan por lo menos a la cautela y a no tener un talante tan pesimista, me refiero a los de la cadena de contagios del COVID-19. Los números del Real Valladolid tienen que salir en mayo, es cuando realmente... tienen que cuadrar las cuentas de un Real Valladolid que ayer ofreció otras cosas. Pongámonos en antecedentes, un equipo muy, pero que muy condicionado por las bajas. Y un equipo que resulta que empieza a recordarnos a los 11 últimos partidos de Liga de la pasada campaña. Y me explico. La pasada campaña, Sergio González, junto a Diego Rivera y el resto de técnicos del Real Valladolid, diseñan dos equipos que, salvo pequeños matices, iban a jugar unos entre semana y otros los partidos del fin de semana, ya que las 11 jornadas se disputaron en prácticamente mes y medio. ¿Eso a qué nos llevó? Pues a que encontráramos detalles positivos en el plan A y que encontráramos detalles positivos en el plan B. Ojo, también carencias en el A y en el B. Hubo carencias en el A y en el B, pero nos permitió ver cómo Quique Pérez adquiría minutos, cómo jugadores que habitualmente pues quizá no estaban dentro de la parte alta de la lista de preferencias de Sergio González podían hacerse perfectamente acreedores a contar con más minutos de los que estaban contando y de los que habían contado hasta que en febrero, a finales, la pandemia paró la competición. Y este año, no por la premura de fechas, que esta semana curiosamente sí, pero por las lesiones, las ausencias y avatares varios, ayer el equipo ofreció detallitos diferentes, pero todos con un nexo de unión. Quique Pérez, Toni Villa fueron los que yo creo que más hicieron por aparecer. Ayer el trabajo de San Emeterio es mucho, mucho más eficaz que cuando comparte esa posición con Rubén Alcaraz o con Michel Herrero, bajo mi punto de vista. Ayer, por lo menos, me salió de ojo que San Emeterio estaba en el campo, cosa que cuando están Herrero o Alcaraz, muchas veces ni reparas en ello, porque es tan oscura. Ayer fue gris, pero otras veces es negra la labor de San Emeterio. No es que no sea útil, pero está eclipsada por un algo, porque su compañero descoloca el bloque, porque la ubicación no es la correcta, porque la distancia no es la apropiada, pero ayer con Quique Pérez veías a Quique Pérez y a San Emeterio, y más o menos sabías lo que estaba haciendo cada uno de ellos. Sergio González de salida ocupa las bandas, la derecha con Orellana y la izquierda con Raúl Carnero. Error. La intención era la mejor, pero el petardo estalló en la mano. Parece ser que, igual que con Moyano y Antoñito, teníamos con ciertas garantías la capacidad de doblar lateral en banda derecha el año pasado, y hace dos, cuando Antoñito jugaba casi de ocho y Moyano lo hacía de dos, por la izquierda Nacho, Raúl, Carnero parece que no están ahora mismo en la sintonía que busca el entrenador. Yo me preguntaba, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Raúl, Carnero, Nacho? Porque Nacho hizo un partido sobresaliente ayer, sobre todo en la segunda mitad, el jugador del Real Valladolid. Pero, como decía, diferencial Tony Villa en la primera mitad y lo que los pulmones le aguantaron durante, y las piernas, durante el segundo tiempo. Fue un auténtico dolor de cabeza, fue una jaqueca continua, fueron migrañas en la defensa del conjunto celtiña. No así Orellana, que se enredaba en intentar estar en todas las jugadas, le correspondiera o no le correspondiera posicionalmente. Voluntad toda, pero al final eficacia, yo creo que él mismo se la iba eliminando a medida que quería estar en saraos que no, ni le iban ni le venían. Y Sergio Guardiola demostrando que si de lo que se tiene que preocupar es de desmarcarse y buscar el último pase de un compañero, ayer tuvo un ratito que ejecutó esa misión. No meterse en peleas barriobajeras, lejos de la portería, donde lo único que puede es salir perjudicado. Pues el Valladolid estaba pareciendo llevando el tramo más incómodo del partido, después de una oportunidad clarísima de Denis Suárez y una clamorosa asistencia precisamente de Tony, de Sergi Guardiola, que saca el portero del Celta. En el minuto 45, pasando unos segundos, una pérdida de balón de Raúl Carnero, espera que le quiten falta a favor, falta que no existe, recupera Denis Suárez, manda un balón largo, todo el Valladolid está como perplejo ante lo que ha pasado y la facilidad del equipo gallego para recuperar la pelota, y Iago Aspas consigue, primero, mantener la verticalidad ante la tarascada de Bruno y después evitar una salida muy arriesgada, intentando tapar portería de Roberto Jiménez. Consigue ambas cosas y con la derecha introduce el balón en la portería del equipo vigués. Otra vez pintaban bastos. Otra vez había que remar. Otra vez había que ir contracorriente. Pues es que el Valladolid en la segunda parte desactivó completamente al Celta de Vigo. O el propio Celta de Vigo se vio desactivado y sin ideas ante lo que le propuso el Valladolid, un juego abierto, un juego alegre, con capacidad para subir el balón controlado o para hacer un juego un poquito más directo, con cambios de juego orientado con cierto sentido. Es decir, el Valladolid de la segunda parte dejó bien claro que si alguien ayer se tenía que haber llevado los puntos, como si hubiera sido en baloncesto, ese hubiera sido el Real Valladolid. Y llegó la jugada polémica, una jugada en la cual se interna por la parte izquierda del área Quique Pérez, aparece Hugo Mayo, se junta pie de Quique, pie de Mayo, el balón sale hacia la banda, ¿y qué quieres que te diga? El árbitro no duda un solo instante, un Sánchez Martínez un poquito fuñón, porque gruñó todo lo que puede gruñir un árbitro, sobre todo si el destinatario de la bronca es un chaval joven, como Quique Pérez. Si era un tío más curtidito como cualquiera de los veteranos del Celta, ya se lo pensaba más. Bueno, el árbitro señala penalti. Todos estamos convencidos que si analizan profundamente la repetición y deciden desdecirse, tampoco hubiera pasado nada. Porque lo de la slow motion y lo de pararlo, parar la imagen, tú puedes parar la imagen. Al final, algún fotograma te va a dar la razón o algún fotograma te la va a quitar. Eso es así. Algún fotograma te da la razón y algún fotograma te la quita. Y ayer el árbitro decidió no acudir a ver la imagen a la pantalla y fiarse del criterio de González Fuertes, que era el que estaba en el VAR. González Fuertes, intuyo que debió de suponer que era una jugada interpretativa que valía el criterio del árbitro, pues tiramos el penalti. Anotó Sergi Guardiola, el empate a uno, creíamos que iba a reaccionar el Celta, no lo hizo el equipo vigués. El Valladolid siguió presionando, Nacho llegando como un puñal por la parte izquierda, Pablo Hervías, que había entrado y lo intentaba por la derecha, Óscar Plano por dentro, se había sentado Torrevilla, pero había aparecido Marcos André, que dejó cositas también, como hiciera Son Weissman en el campo del Betis. Es decir, el Valladolid por lo menos demuestra que materia prima de momento hay, teniendo todavía una semana por delante de mercado, una semana y pico por delante de mercado. Y teniendo en cuenta que se recuperará Moyano, se recuperará Secou, se recuperará Joaquín y se tendrá que recuperar Alcaraz, y la festividad del Yom Kippur acaba a las 9 de esta noche. Con lo cual, a partir de mañana, Son Weissman va a poder trabajar perfecta y disciplinadamente con el equipo. Eso y lo que falta por llegar, eso y lo que falta por salir. Se anunciaba la salida de Antoñito el pasado sábado, camino del Panathinaikos griego. Hay jugadores como Álvaro Aguado, Cris Ramos, que pueden tener también sus destinos a medio apalabrar. Otros como Secou, el cuarto delantero del Real Valladolid, que podría también acudir a un segunda división para buscar minutos de calidad y sobre todo continuidad competitiva en la categoría de plata. Es decir, hay muchas cosas todavía por decidir y de ello se ha hablado hoy en la presentación de El Yamik, donde Miguel Ángel Gómez también ha estado presente, como viene haciendo aproximadamente una vez a la semana durante esta época de mercado veraniego. Vamos a escuchar sonidos de ayer. Óscar García Junyent, técnico del Celta de Vigo, dejaba muy en entredicho las acciones en las cuales su equipo aduce salió perjudicado. Una de ellas el penalti y otra de ellas un agarrón de Luis Pérez, que sí lo hay, a Iago Aspas, en el que Iago Aspas hace la de como el escatergoris es mío, cojo y me voy, si no acertáis pulpo como animal de compañía. En lugar de continuar, que podía haber continuado, se paró, cogió el balón con la mano y le pitaron mano en contra. Se puso hecho un basilisco. La verdad es que un tío con 104 goles en el Celta, habiendo jugado campeonatos del mundo y siendo el estandarte de toda una región a nivel futbolístico, no puede hacer eso. No puede hacer eso porque eso lo hacen los niños cuando se enfadan y se llevan la pelota a casa. Bueno, pues Óscar García habló y opinó un poquito de todo eso.
Bueno, la primera parte creo que estuvimos bien. Sabíamos dónde podíamos atacar al Valladolid. Creo que hemos hecho una buena primera parte. En la segunda sí que es verdad que no hemos estado al mismo nivel. También el Valladolid tenía que apretar. Pero bueno, tampoco nos han creado ninguna ocasión hasta que ha venido la jugada del penalti. Un penalti que tampoco quiero hablar mucho porque si hablo mucho de árbitro seguro que no volverá a pitar, pero está claro que si ha jugado a fútbol, está claro que no es penalti. Bueno, la jugada está clara. Todos hemos visto el agarrón, menos el que tenía que verlo, y ya está. Yo siempre digo a mis jugadores que sean jugadores limpios, que no se tiren, pero parece que en esa jugada nos ha perjudicado, que no se haya tirado y haya cogido el balón con la mano. Hombre, yo creo que si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios. Porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro y despeja el balón y el otro tropieza, no es penalti. Pero bueno, ya nos ha pasado varias veces. Nos ha pasado en campo del Mallorca, nos ha pasado hoy. Y bueno, claro, no le puedo decir a mis jugadores que no metan el pie dentro del área.
Bueno, pues con otra carita salía Sergio González, muy, muy diferente a la que tenía en el Villamarín tras el partido ante el Real Betis. Eso sí, dice que después de todo lo que habían hecho en el campo para merecer la victoria, no conseguirla, les transmitía una cierta sensación de frustración.
La sensación de frustración, ¿no? Creo que el equipo ha vuelto a hacer un partido serio. Creo que el equipo ha estado en todo nivel, en todo momento metido en el mismo. Creo que hemos salido serios, sabiendo el potencial que tienen ellos por dentro, sabiendo lo que nos podía esperar. Y yo creo que bueno, que quitan, ellos han tenido la acción de Denis Suárez, que es clara, no la de Sergio Guardiola, pero la sensación que transmitía el equipo es que estaba con aplomo, ¿no? Que estaba con esa solera que muchas veces pedimos, ¿no? No íbamos con la L como en otros partidos, que parece que vas a rebufo, parece que vas un poco atosigado, sino que estábamos con esa sensación de tener esa estructura bien plantada y bueno, con sensación fuerte, ¿no? Es verdad que esa acción en el último minuto de partido, de la primera parte, perdón, nos ha castigado mucho, ¿no? Acción en la que yo creo que la línea defensiva está pensando que nos va a pitar falta, nos despistamos y el más listo de la clase, ¿no? Yago Aspas, que huele eso, nos gana la espalda y luego pues hace una genialidad en uno contra uno, ¿no? En el descanso lo hemos comentado, ¿no? Que el fútbol no había vuelto a ser justo, ¿no? Creo que el resultado no reflejaba lo que había pasado en el campo, ¿no? Estábamos haciendo un partido más que correcto, ¿no? Muy serio y con buena estructura. La segunda parte hemos intentado salir con otro ritmo, otra frecuencia. Yo creo que no hemos acabado de conseguir, pero los cambios sí que nos han vuelto a reactivar, ¿no? Y hemos encontrado otra vez buenas sensaciones, con posibilidades, con cambios de orientación, llegadas por un lado o por otro, y prácticamente no sufríamos nada de ellos, ¿no? Yo creo que es verdad que tenemos que echarle en el balance que, bueno, que muy pocos chutes a puertas recibimos y muchos goles en contra, ¿no? Creo que el equipo ahí está siendo muy penalizado, pero me quedo con la sensación de otra vez de un equipo que ha trabajado bien, que ha planteado un partido serio y que yo creo que el gol que hemos metido de penalti da un mínimo de justicia a lo que se ha visto en el campo.
Había que preguntarle por un nombre propio, un jugador del que se llegó a decir que iba a abandonar la disciplina del Real Valladolid y al que se le llegó a decir que tenía las maletas hechas. Ayer salió, estuvo 65 minutos en el campo y yo creo que se reivindicó como un auténtico candidato a cometer o a provocar la comisión del error más tremendo del año en caso de dejarlo escapar. Sergio opinó de Tony Villa.
Ya sabéis, no me gusta hablar individualizar, contestaré a los de Tony Villa porque sé que ha jugado su primer partido hoy. Ya sabéis que yo soy un enamorado del juego de Tony Villa. O sea, yo he demostrado desde que estoy aquí que a mí Tony Villa es un futbolista que sus argumentos, sus recursos, su fútbol, a mí me encanta, ¿no? Pero al final el míster también tiene que elegir dependiendo de los estados de forma, dependiendo también de la situación del equipo, pero a mí Tony Villa es un futbolista que hoy ha demostrado que jugando a este nivel es un futbolista muy importante para nosotros.
Hoy Miguel Ángel Gómez, tras la presentación de el marroquí El Jamik, también ha sido interpelado por la situación de Tony Villa. Tony Villa es uno de los candidatos a abandonar la plantilla del Real Valladolid. No, pero sí, me explico. El club no quiere prescindir de Tony Villa, pero si Tony Villa considera que podría ser bueno para su formación y evolución buscar minutos en otro club, naturalmente fuera de España, porque a segunda no va a bajar y en primera no se lo vas a dejar a nadie, absolutamente a nadie, pues que habría que hablarlo, pero que tanto el club confía en el jugador como el jugador confía en el club.
Bueno, Tony, nosotros nunca lo hemos puesto, como sabéis, en esa, entre comillas, esa parrilla de salida. Es decir, él, por la excelente relación que tiene con nosotros, pues bueno, estaba intentando darle una vuelta a ver si quizás para su progresión y su madurez era mejor tener una experiencia fuera del club, pero siempre ha entrado dentro de los planes y nosotros siempre hemos intentado ayudarlo.
Bueno, pues un Tony Villa que yo creo que ya para madurez, con la edad que tiene, quizás sea tarde. Yo creo que Tony Villa ya tiene que ser un jugador al que se le pidan el nivel de responsabilidad que él demostró ayer que es capaz de dar. Ojo, que ni Tony Villa es el que se puede tirar 90 minutos sin ser nombrado, haciendo equilibrios por la línea de banda, persiguiendo fantasmas y perdiendo balones, ni Tony Villa es el que te hace ruletas en la frontal todos los días, que hay un término medio, y en ese está Tony Villa. Quizá más cerca del de la ruleta que el de Walking Dead por la línea. Pero hay un término medio y ahí está Tony Villa. Bueno, Sergio ayer dijo que no podía decir que estaba disgustado con su equipo porque había no solo mejorado de una forma corregida y aumentada la imagen del Villamarín, sino que a pesar de no ganar, él se iba contento a casa.
Sí, la verdad que contento por cómo hemos jugado, ¿no? Creo que que el equipo ha estado bien y eso nos tiene que dar confianza para seguir creciendo y seguir, bueno, nuestro camino, ¿no? Sin mirar a nadie más. Es verdad que todos queríamos sumar 3 puntos, todos queremos sumar los puntos lo antes posible. Da la sensación como de cierta necesidad, que es una realidad, pero es una realidad que va de la mano con lo que tú estás jugando, y en ese camino estamos, ¿no? No podemos cambiar nada del guión que hicimos tanto el día de Real Sociedad como el de hoy. Yo creo que han sido 2 partidos muy buenos por nuestra parte, quitando alguna fase de la Real de 10-12 minutos que ellos fueron mejores, pero 2 partidos en los que perfectamente podíamos haber ganado, ¿no? Y las sensaciones y las caras nuestras y los comentarios serían totalmente distintos, ¿no? Aún así están siendo buenos porque el equipo está demostrando pues bueno, esa capacidad de poder jugar bien. A partir de lo que tú has dicho, ¿no? Esta semana es una semana loca, semana prácticamente como la que teníamos en la época del COVID anterior a acabar la temporada pasada, y estamos en eso, ¿no? Hoy hemos trabajado un poquito más físico, mañana trabajaremos algo más técnico-táctico y poco a poco pues afrontar el partido el miércoles con todas las garantías, ¿no? Con la tranquilidad de saber y la suerte de saber y el lujo de poder decir que vamos a jugar otra vez contra el Real Madrid, contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, que sabéis que es una cosa que a todos nos tiene que poner los pelos de punta, y con la confianza de, ¿por qué no?, poder hacer un gran partido allí, poner las cosas muy difíciles al Madrid y, como el año pasado, poder sacar un punto, ¿no? Que sea que la ilusión, las ganas y la confianza sea el Madrid que nos las quite, ¿no? Pero a priori vamos a ir con toda la ilusión del mundo para poder puntuar.
¿Y es suficiente 2 de 9? ¿Es suficiente el balance de puntos ahora mismo, merced a 2 empates y 1 derrota que suma el Real Valladolid?
Hombre, nosotros pensábamos tener 9 de 9. Si se me preguntas por eso, ¿sabes? Es una cosa que es evidente, ¿no? A partir de ahí, si me diseccionan lo que han sido los partidos con lo que han sido los puntos, está claro que creo que tenemos pocos puntos para lo que hemos jugado, ¿no? Para lo que se ha demostrado en el verde, que al final es lo importante, ¿no? Pero al final el fútbol es lo que te marca, ¿no? El resultado marca un poco los comentarios, las sensaciones y los argumentos futbolísticos que hayas podido plasmar en el campo, ¿no? Yo creo que quitando el campo del Betis desde el penalti que hicimos, que bueno, el penalti que se pitó, hasta el parón del agua, que sí que fuimos un equipo desordenado, y 10-12 minutos de la Real Sociedad, el equipo ha hecho 2 partidos para mínimo haber ganado los 2 partidos de casa y haber perdido el de fuera, ¿no? Pero es mi opinión personal, por fuera del resultado, ¿no? A partir de ahí está claro que el resultado condiciona, pero no me va a cambiar ni enseñar a los chicos lo bien que han trabajado tanto el día de la Real Sociedad como el día de hoy, a pesar que el botín para mí ha sido insuficiente en los 2 partidos.
Bueno, pues el próximo partido, miércoles a las 9 en punto de la noche, en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas ante el Real Madrid, que también tuvo al VAR como protagonista en su partido ante el Betis, quizá de una forma mucho más mediática. Naturalmente, todo el mundo va a hablar de la mano de Bartra y muy poquita gente va a hablar de la entrada de Hugo Mayo a Quique Pérez. Y esta mañana, presentado primero gráficamente y después a los medios, Al Yamik. En la presentación ha estado Miguel Ángel Gómez, que ha hablado del mercado, que recuerda, se cierra a las 12 de la noche del próximo día 5. Un momento que Gómez no ve llegar, está deseando que llegue ya.
Deseando que se cierre ya, la verdad, porque está siendo un mercado súper complicado, el más difícil para mí de los últimos 20 años. Y bueno, hablando ahora con otros colegas también de otros clubes, pues la verdad es que estamos todos igual.
Están todos los clubes igual. Un Miguel Ángel Gómez que se teme, intuye, que lejos del día 4 dejar todos los deberes hechos, que en este mercado de verano va a tocar estar pendientes de las luces de las oficinas a ver a qué hora se apagan.
Yo creo que vamos a estar hasta última hora, sobre todo por las, digamos, opciones que nosotros tenemos también para entradas, más que para las salidas. Las salidas, evidentemente, van lentas, que lo estáis viendo en todos los clubes también, porque, bueno, este año es un año de crisis económica mundial, en el deporte, por supuesto, y que tanto agentes como jugadores cambien un poco de mentalidad a la hora de afrontar esas salidas y nuevos fichajes en otros sitios, pues bueno, cuesta un poquito, ¿no? Les cuesta un poquito, cosa que es normal. Pero bueno, nosotros seguimos valorando las opciones que tenemos en cartera, que ya sabéis todos, y vamos a intentarlo hasta última hora. Luego también hay que tener en cuenta también ese límite salarial que te va dando la liga, e incluso puede llegar el momento en el que tú sí tengas ya esa opción y no la puedas hacer, pues porque no te lo permite las normas, ¿no?
Hablo también del que realmente era el protagonista del acto, el recientemente incorporado Jamad El Yamik.
Pues bueno, nosotros tenemos nuestros responsables del seguimiento de jugadores y de categorías y bueno, es un jugador que llevamos viendo no solo este año en segunda, sino bueno, también de su etapa anterior, donde quizás participó un poquito menos en Genoa, ¿no? Pero es un jugador que conocíamos y bueno, en este caso hay que alabar un poco también la eficacia de todas las gestiones que se hicieron porque, bueno, tenía más o menos el chico una idea clara y rectificó a favor nuestra y decidió confiar en nosotros y en nuestro proyecto y eso me enorgullece mucho porque quiere decir que la gente ya va tomando un valor a este proyecto del Real Valladolid, ¿no? Porque además esas otras opciones que el jugador tenía pues son opciones... digamos que de los últimos años eran opciones un poquito de más peso en todos los sentidos, ¿no? Y que te valoren así, igual que en el caso de Sean, pues te hace pensar que algo también se está haciendo bien, ¿no? Y que la gente le hace ilusión venir aquí.
Pues es una auténtica buena noticia, que el prisma desde el que lo vea el Real Valladolid es ese. Pues vamos a escuchar al protagonista, el Yamik, que dando la razón a Miguel Ángel Gómez, dice que eligió Valladolid precisamente porque le gustó el proyecto.
Hablo primera vez, hablo con el director deportivo y me gusta mucho el proyecto del equipo del Valladolid. En pocos días he podido ver un club muy serio y que hace bien. Aquí así estoy feliz y soy muy feliz de estar aquí. Y tengo muchas cosas, mucho ganar de ayudar al equipo.
¿Y cómo ha sido la bienvenida de tus compañeros en la historia?
Sí, me han recibido muy bien. Es que han un gran ambiente. Es, la verdad, es como una familia.
Está listo para jugar. Dice que quizá le falte un poquito de intensidad competitiva, pero que cuando el míster quiera.
Sí, estoy listo, estoy en la disposición del míster. Es cierto, falta algo de ritmo competitivo, pero creo que el míster o el entrenador se necesita, yo soy listo.
Un jugador que vio ayer a sus compañeros y dice que le gustó lo que vio en el campo.
Me gusta mucho el equipo, tenemos cosas buenas, como ayer, merecemos ganar al Celta.
¿Y qué le puedes aportar tú al equipo?
Yo quiero aportar al equipo por ayudar al equipo y por dar al máximo todo lo posible.
Un El Yamik que admite que hubo más ofertas del fútbol español y, como ha dicho Miguel Ángel Gómez, ofertas que deportivamente, en la actualidad, podrían ser de más peso que las del propio El Yamik.
Sí, recibo muchas ofertas del equipo de la Liga de España, pero yo hacer la decisión con mi agente y mi hermano porque nos vemos nos a ver el equipo del Valladolid. Me gusta mucho el proyecto, entonces creo que puedo crecer junto con el Valladolid.
Pues descartada, afortunadamente, de la lesión de gravedad del pívot neerlandés Joy van Zegeren en el partido ante el Breogán. Una mala caída, una mala pisada, una hiperextensión del músculo tensor de la fascia y pendiente de evolución, con lo cual el jugador podrá reincorporarse, si todo evoluciona favorablemente en los próximos días, a la disciplina del grupo. Derrick Smith Smits, que no viajó hasta Galicia, también continúa recuperándose positivamente y su regreso a la dinámica de grupo está previsto para los próximos días. Y derrota en Nava de la Asunción, otra vez, del Atlético Valladolid, en esta ocasión por un solo gol, 26-25, en un partido que pudo romper al principio, pero que no supo hacerlo. Las 4:00 de la tarde, continúa toda la información, la mejor, hasta las 7:00 de la tarde en COPE. Hasta luego.